Barco Satelital presenta
Expreso Farco.
Un recorrido informativo por el país.
Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Cultura, actualidad, entrevistas.
Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todas.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas y todos.
Para estar más en contacto con el país.
Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Expreso Farco.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. En menos de un mes este programa va a estar cumpliendo 10 años al aire, 10 años acompañando cada semana al Noticiero Nacional de Farco, nuestro informativo Farco. Y en el Expreso de hoy vamos a hablar de la economía social y solidaria, esa otra economía de la que siempre hablamos y que va haciéndose camino de la mano de personas de trabajo, solidarias, que ponen al ser humano por encima de todo. En épocas de menos posibilidades de trabajo, de gobierno de ricos para ricos, intentar salidas alternativas suele ser una posibilidad. Pero otra economía, una economía social y solidaria, no debería ser una alternativa, sino la opción, el modelo a seguir. Vamos a pasar en este programa por Mendoza, por Chaco, por La Plata y Buenos Aires, con el trabajo de las radios comunitarias. Los invitamos a compartir el Expreso Farco de hoy.
Expreso Farco.
Un tren que pasa una vez por semana.
Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos
y buscando vías alternativas.
Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas.
De todas y todos.
De todos y todas.
Y dentro de la economía social y solidaria, la agricultura familiar. Una actividad productiva que comenzaba a lograr conquistas hasta que otra vez se la empieza a considerar marginal, insignificante para el Estado y sus políticas. Se viene Doris Ramos desde el Instituto de Cultura Popular.
Que no hay mejor futuro que un buen presente. Que digo que un buen presente.
La agricultura familiar no solo produce alimento campesino, sino que también lo vende, lo comercializa. Las ferias francas es una de las formas organizativas más conocidas en muchas provincias del norte, en donde familias campesinas llegan hasta la plaza del pueblo con su carrito cargado de verduras, o con quesos criollos, con leche recién ordeñada, algún que otro cabrito lechón. Todo esto siempre con los recaudos necesarios para la sanidad de los alimentos. La agricultura familiar es una pieza importante de la economía social.
La agricultura familiar no es solamente la producción en pequeña escala.
Enrique Martínez, ingeniero agrónomo, director del Instituto de Economía Popular.
De gente a la cual habría que ayudar porque, bueno, necesita subsistir y vivir de eso. Es una producción que está a cargo de una familia que normalmente no tiene empleados en cantidad importante y que como derecho económico básico, tiene toda la posibilidad de reclamar acceso a la tecnología, acceso al mercado, acceso a las facilidades de transporte para llegar a esos mercados, acceso a la financiación, que habitualmente se le niegan en la medida en que la mirada está concentrada en las corporaciones que trabajan para asegurar un lucro, cuando en realidad la producción familiar intenta atender la subsistencia de una familia en condiciones dignas, que no puede calificarse lucro, e intenta abastecer las necesidades comunitarias de un medio que lo circunda, que no puede calificar a eso de un negocio, sino de un servicio comunitario.
Sin embargo, en estos últimos años parece no entenderse bien la función que la agricultura familiar tiene en las economías regionales. En mayo de este año, los logros alcanzados fueron barridos de un plumazo. La Secretaría de Agricultura Familiar pasó a ser nuevamente un mero programa de asistencia dependiente del INTA. Todavía no se entiende o no se quiere entender.
La producción popular efectivamente es la producción del futuro, porque buena parte de los problemas que tenemos, no solo en la agricultura, sino en la economía en general, es por la concentración de riqueza, la concentración de poder y el lucro como objetivo esencial de la vida. Si nosotros entendemos que la agricultura familiar es una actividad productiva orientada a satisfacer la necesidad propia y de la comunidad que lo circunda al productor, estamos definiendo las cosas de una manera enteramente distinta y, por lo tanto, buena parte de los elementos organizativos de esa producción deberían cambiar. Yo creo que ya hay señales muy importantes, incluso en el mundo desarrollado, que se ha organizado alrededor de las ideas capitalistas fuertes, de agricultura apoyada por la comunidad, donde los consumidores se organizan para financiar a un productor partiendo de la base que el productor no está buscando, digamos, obtener un beneficio espurio de esa relación, sino que lo que está buscando es vivir dignamente y que ellos se alimenten.
El hombre solo es dueño de lo que goza. ¿Qué digo de lo que goza? No hay fuerza que detenga a la esperanza. ¿Qué digo, vana esperanza? Con ella nadie me alcanza.
Pero con viento a favor o con viento en contra, las ferias siguen. Y en el Colorado, en el sur de Formosa, el sábado pasado la feria cumplió 15 años.
La idea de la mayoría, por lo menos te puedo decir, es que esto siga. No volver a lo que éramos antes, a ser productor de algodón o de un solo cultivo, sino que porque vemos que producir alimentos para la población, como decía yo en el acto, es algo que te da mucha satisfacción, o sea, ver el cliente que viene a buscar porque sabe que es verdura fresca. Y eso te da satisfacción, te da ganas, te anima a seguir trabajando.
Y es como dijo Eduardo Galeano, son cosas chiquitas, no acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alibaba, pero quizás desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable.
La libertad es la madre de las bellezas. ¿Qué digo de las bellezas?
Para el Expreso Farco, Doris Ramos, de Incupo.
No hay fuerza que detenga a la esperanza. ¿Qué digo, vana esperanza? Con ella nadie me alcanza.
En el Expreso Farco, su voz se escucha.
¿Es posible esa otra economía de la que hablamos siempre en este Expreso Farco? Los pueblos originarios la practicaban y hoy en Mendoza la comunidad boliviana intenta recuperarla. Se viene Nacho Aguilar desde Radio La Mosquitera de Guaymallén.
La economía social, esa otra economía que propone otras formas de relacionarnos, de generar riquezas y de repartirlas, tiene su nacimiento de muchas vertientes. Una de esas vertientes puede ser la de las cooperativas y mutuales, de nacimiento europeo y distintas formas de organizarse sin jefes y con compañeros y compañeras. Otra vertiente, muy de acá, es la de las fábricas recuperadas. Y otra, no menos importante pero no todo el tiempo nombrada, es la de nuestros pueblos originarios. Organizados comunitariamente y compartiendo la vida, hacían y hacen lo que hoy llamamos economía social. En Guaymallén, Mendoza, parte de la comunidad boliviana, lejos de su casa y en el medio de la ciudad, conformó un AILU o comunidad. Mary Lucas, del AILU de Guaymallén, nos cuenta.
Bueno, decidimos conformarnos como AILU porque estamos desparramados acá en un lugar urbano, Guaymallén, entonces, bueno, la mayoría de nosotros tenemos muchas costumbres que venimos arrastrando de donde venimos. Nos unimos para esto, para conservar lo nuestro, y bueno, en realidad no somos de un solo lugar de donde venimos, y nos estamos conociéndonos entre nosotros también, reconstruyendo nuestra identidad, que bueno, todo lo que nos han quitado antes, nos han querido hacer olvidar algo que no queríamos.
¿Cuáles son las tareas que realizan?
Entre esas tareas que hacemos, queremos conservar el idioma, nuestra música, nuestra danza. También el hilado es muy importante para nosotros, es algo que nosotras veníamos haciéndolo allá, bueno, al venirnos acá ya no lo hacíamos más. El tejido, el teñido, bueno, son cosas que para nosotros tienen mucho valor, mucho significado.
Una de las tareas que realizan desde el AILU es la de las tejedoras, combinación de las políticas de los banquitos populares de la buena fe con los saberes ancestrales. Andrea de las Warmish nos cuenta.
Primero nos conocimos las Warmish en banquito. De ahí mi mamá decía, tratemos de juntarse y empecemos a hacer nuestros saberes de ella, porque ella siempre ha sido así. Y ahora en paz descanse, ¿no? Nos pusimos así todas mujeres de acuerdo, como la otra señora sabe tejer de otra manera, en parte el lugar de nosotros es de otra manera, se teje también.
O las empanaderas, que trabajan y subsisten con la comida, como nos dice Claudia, emprendedora de la AILU.
Más antes nos habíamos entrado también al proyecto de estos microcréditos que estaba dando la Presidenta de la Nación. Se armó un banquito de la buena fe, donde participaban muchas señoras que también están en el AILU. Entonces de ahí nos organizamos. Éramos como 30 señoras que vendíamos empanadas. Entonces nos organizamos con estas señoras y nos pusimos a vender, a trabajar. Y bueno, el crédito que nos habían dado era también para fortalecer nuestro trabajo, nuestro emprendimiento.
Este AILU también se desempeña en la Feria Popular de Guaymallén. Allí han pasado por desalojos y reacomodamientos. A principio de año fue que la municipalidad los sacó de su lugar muy concurrido y tuvieron que mudarse para otro lado, con pago de alquiler y menos público. Antonia, que trabaja en la feria, nos cuenta.
Yo vendo tamales, humita, empanada, bomba de papa, api, esas cosas. Y estamos, nosotros los domingos estamos pagando el puestito 25 pesos. Y bueno, así, van pagando todo, se junta al mes y tenemos que pagar el alquiler. No es ya la feria como antes. Y bueno, antes vos podías ir a vender y había un montón de gente, ahora no hay ni la mitad. No sé si es por lo que nos llevaron por un lado o por otro lado, la gente no va a la feria o la economía está mal.
Es así, los AILUs, además de conservar las tradiciones, genera trabajo y une en comunidad. Desde Guaymallén, Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, realizó este informe Radio Comunitaria La Mosquitera.
Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha.
Y seguimos en el Expreso Farco. Ahora los ejemplos de la economía social y solidaria. Vamos a La Plata y el informe desde Radio Futura.
No es meramente un intercambio económico, sino permitirle a la gente conocer qué tipos de productos se utilizan, quién es el que lo produce, y también la posibilidad de eso de ida y vuelta, ¿no? De que puedan probar los productos, que puedan hacer una devolución. Es un poco esa la tarea de dar a conocer cómo se produce, ¿no? Las condiciones de producción y efectivamente mostrar que detrás de estas producciones muchas veces hay familias que se están sosteniendo a través de su trabajo.
Un modelo de producción, comercialización y consumo basado en valores de cooperación y respeto entre las personas y con la naturaleza. Así definen expertos y productores a la economía social y solidaria. Escuchamos a Rodrigo Fernández, investigador de la Universidad Nacional de 3 de Febrero.
Hay una pluralidad de miradas alternativas y sobre todo propuestas prácticas que antagonizan con el capitalismo, con la visión dominante de lo que es la economía. Podemos pensar a la economía social y solidaria como una propuesta de tipo económico que pone al ser humano en el centro, es decir, valorización del ser humano, no de la maximización del lucro, y en el horizonte la reproducción de la vida, no la reproducción del capital. Esto lo coloca en un lugar antagónico a la propuesta del capitalismo.
Vamos a conocer dos experiencias de economía social y solidaria de la ciudad de La Plata.
Tenemos desde Pata de Congelados, que tenemos líneas de vegetarianas, de chorizo y veganas, que tenemos desde prepizzas, milanesas, hamburguesas. Por otro lado tenemos una gran variedad de porotos y legumbres. Tenemos harina integral, estamos queriendo incorporar ahora harinas para celíacos. También tenemos cerveza artesanal, tenemos yerba orgánica, miel orgánica que tenemos directo, trato directo con el productor. Ahora estamos queriendo hacer una compra conjunta de aceite de oliva de San Juan, porque esa es otra de nuestras patas que trabajamos, que son muchas veces la compra conjunta de productos para abaratar costos entre todos.
Empezamos por la cooperativa AINI, que funciona en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez.
Somos un espacio de comercialización de productos directos de productores de locales, a su vez que trabajamos sin agrotóxicos, y lo que buscamos es efectivamente el trabajo en red y solidario entre trabajadores y productores para que los consumidores puedan acceder a productos que por otras formas no se acceden.
Otro importante espacio es el Paseo de la Economía Social de la Universidad Nacional de La Plata. Sol y Norma nos cuentan de qué se trata.
Estamos hablando de 60 familias, desde todos lados, del Pato, de Arana, bueno, hay de todo lo que es el periurbano de La Plata. Y nada, son productores familiares, que hoy les toca a la mayoría alquilar la tierra, y bueno, empezaron con ese apoyo desde la Facultad Agraria, Veterinaria, y nos contaban el problema que tenían con el mercado central, con el problema de comercialización, con el problema de ser conocidos, ¿no? Yo creo que la mitad de la gente que vive en La Plata no sabe ni siquiera por qué come la verdura que come arriba de la mesa. No solamente el precio es algo que asombra, sino el tema de la calidad.
Necesitábamos, bueno, comercializar, bueno, las prendas que se hacía. Entonces, como veíamos que la feria, al pasar que existía una feria, bueno, nos acercamos para averiguar cómo se podía participar de esa feria o quiénes participaban, y nos acercamos, bueno, por más que todo por la curiosidad y aparte por querer participar. Es difícil, lo que es el rubro textil es difícil de arrancar, entrar al mercado, porque por muchos motivos, porque siempre es el más golpeado, porque para salir al mercado, bueno, tenés que competir con empresas grandes y claro, no estás en esa altura, entonces es difícil para empezar querer arrancar por otro lado. Hace 2 años participamos de esa feria.
¿Es posible la transición hacia una economía social y solidaria? Sin dudas existen muchísimas experiencias de producción, comercialización y consumo que priorizan la vida y la dignidad humana, así como el respeto por la tierra y el ambiente. El desafío es el acercamiento mutuo entre productores y consumidores para lograr formas de economías más justas. Para el Expreso Farco, Radio Futura, desde La Plata.
Su voz se escucha en el Expreso Farco.
Los trabajadores y trabajadoras de la economía popular no solo enfrentan las dificultades de conseguir su sustento diario, también son víctimas del hostigamiento de un Estado que margina y que persigue. El informe desde la FM Riachuelo.
En un contexto de fuerte persecución y criminalización de los trabajadores de la economía popular, de los que se organizan para defender y conquistar derechos para este sector, en un contexto de ajuste, en el que los que ajustan necesitan de legitimar el derecho a la protesta para justificar la represión, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CETEP, desde su Secretaría de Derechos Humanos, impulsó un encuentro-debate para poner en el centro la reivindicación del derecho a la protesta. El encuentro se realizó en la sede de Constitución de la CETEP, donde se hicieron presentes más de 30 organizaciones vinculadas a la economía popular y a la defensa de los derechos de sus trabajadores. La apertura de la actividad estuvo a cargo del secretario general de la CETEP, el Gringo Castro, que se refirió a la necesidad social y política de discutir el derecho a la protesta en los barrios para impedir el avance del discurso monopólico que intentan imponer.
¿Qué está pasando? Que el gobierno de los monopolios está pudiendo decir que nosotros somos desestabilizadores, que nosotros somos los violentos y que nosotros no somos los democráticos. Y que es la excusa para apalearnos en la calle o sacarnos de la calle. Pasa que están empezando a ganar en las ideas. Están empezando a plantear cosas que penetran en gran parte de nuestra sociedad y nosotros no hemos construido y profundizado el debate en cada una de nuestras organizaciones, en cada uno de los barrios donde militamos, para contrarrestar este avance de los monopolios. Y estamos en esa situación. Por eso esto parece mágico, pero no es. Hay una necesidad de profundizar ese debate. Y ese debate se da con los compañeros, reuniéndose de a 10, de a 5, de a 100, desde donde podamos.
Luca, de la organización Calpa Huayna, alertó sobre la gravedad de la situación represiva y la necesidad de generar respuestas unitarias.
Estamos reunidos porque nos estamos haciendo cargo de algo que nos hace cargo otro. Y es el dolor de nuestros compañeros los barrios. Y que las condiciones se hagan cargo de esto. Que se pongan al frente, porque ya estamos podridos y los brazos no nos dan. Entonces yo estoy podrido ver compañeros caer. Mis compañeros en la calle, cuando mi conducción está pensando con quién va a transar en una elección.
Por otra parte, algunas compañeras y compañeros dieron su visión poniendo en valor el papel de la protesta para combatir las injusticias. Graciela Rosenblum, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, planteó:
primer derecho a sostener por el capitalismo es la propiedad privada. Y como nosotros en general no somos dueños de nada, nada más que de nuestros sueños, nosotros somos el peligro, el pueblo es el peligro.
El Tano Narduli, de la corriente clasista combativa, destacó la necesidad de la unión del sector.
Y si podemos unir los que están en la calle, los que hemos parido emergencia social, si para darle un golpe al nivel electoral, bien. Y si no, antes, durante y después, tenemos que estar en la calle para impedir que siga esta política.
Al cierre de la actividad, Lito Borello, secretario de Derechos Humanos de la CETEP, hizo uso de la palabra, planteando los desafíos de la economía popular y la necesidad de una comunicación alternativa puesta al servicio de la construcción de un proyecto popular y de otro mundo posible.
Decíamos que hay un ensañamiento en los territorios y también decíamos que la economía popular, en tanto semilla de la nueva sociedad que queremos construir, también va a ser bastardeada, también va a ser estigmatizada. también va a intentar ser golpeada, poniéndonos al margen de la legalidad, porque mucho de nuestra economía popular, mal llamada informal, muchas veces nos ponen en el límite de la legalidad para que no podamos tener niveles de desarrollo superadores a los que venimos teniendo los últimos 20 años. Por eso también entendemos la economía popular parte de esas puntas de lanza. También hablábamos de la comunicación alternativa, porque el enemigo en los últimos años ha encontrado la forma en cómo de la pelea cultural, de las batallas culturales, de la construcción de sentidos, de la construcción comunicacional, ha hecho nuevas artillerías contra los sectores populares. Vemos cómo durante años se han hecho, de todos los grandes medios de comunicación, se han hecho hegemónicos a la hora de construir contenidos, y necesitamos una arquitectura comunicacional que esté al servicio de la construcción de un proyecto popular y también de la construcción de otro mundo posible. Por eso también creemos que van a ir rápidamente contra las distintas expresiones de la economía alternativa.
El mantero desalojado del espacio público, el vendedor ambulante hostigado por las fuerzas de seguridad, el habitante desalojado de su vivienda, el productor familiar expulsado de su tierra por ser parte de la economía popular, cuando pierden la posibilidad del trabajo, ven en riesgo su vida y la de sus familias. Por eso, no queda otra alternativa que organizarse y luchar por ese derecho al trabajo, por el derecho a la protesta, en definitiva, por el derecho a la vida.
Hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final de este programa. Pepe Frutos en el micrófono. Y por supuesto nuestros compañeros y compañeras en las radios comunitarias produciendo estos informes para compartirlos con la audiencia de todo el país. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau.
Esto fue
Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas.
Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás.
Expreso Farco.
Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo.
Con las voces de todas y todos.
Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.